9 de la mañana, 12 minutos. Seguimos aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana. Es un privilegio presentarles esta tertulia especial con los señores presidentes de mandato cumplido, Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti, con el ingeniero vicepresidente actual del Tribunal de Cuentas, Ruperto Long, y con Leonardo Guzmán, exministro de Educación y Cultura. A todos los saludo en esta mañana. Hace 800 años, un 15 de junio de 1215, en las afueras de Londres, el rey Juan de Inglaterra selló el que quizás es el documento más emblemático en el desarrollo del Estado de Derecho en Occidente, la Carta Magna. Por diferentes caminos, los principios de esta carta viajaron por el mundo, propiciando otras cartas magnas y la independencia de la mayoría de los países americanos. Ayer, en horas de la tarde, en la antesala de la Cámara de Representantes, para conmemorar la importancia que tuvo la Carta Magna en la historia universal, se realizó esta celebración que contó con estos cuatro destacados oradores que nos acompañan en esta mesa de hoy para hablar justamente sobre el tema. Estamos, como les decíamos, con Ruperto Long, Leonardo Guzmán, con los presidentes de mandato cumplido, Lacalle y Julio María Sanguinetti. Comienzo alfabéticamente, si les parece, por los presidentes de mandato cumplido. Doctor Lacalle, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Antes que nada, felicitaciones por estar aquí, Daniel. Todos los que te queremos y admiramos, te deseamos un éxito muy grande a ti y al equipo, porque veo que tiene un equipo que con este equipo no se puede perder.
Exactamente.
Así que saludamos también al equipo.
Es la clave, presidente, es la clave.
Yo quería hacer un pasaje de 800 años para hoy, como que uno moviera un dial y pasáramos de junio del 1215 a hoy. Porque ayer algunos de nosotros lo recordamos. Estamos en un momento político de presupuesto y estábamos en el Parlamento y muchos dijimos: lo que está pasando acá, que vienen recursos propuestos por el Ejecutivo y que les va a dar el pasaje al derecho positivo a que se hagan efectivos o no. El Parlamento, bueno, empezó hace 800 años. Así que no estábamos, como puede creer algunos, reunidos en un museo y para regodearnos del conocimiento más grande o más chico que tengamos de la historia. Estábamos hablando de una garantía que empezó cuando al rey Juan sin tierra, Juan además sin tierra, de muy mala prensa, pobre y muy mala película, sobre todo, siempre Ricardo Corazón de León era el bueno y este el malo, y Ricardo Corazón era un loco que andaba por allí cantando canciones y lo secuestraron y bueno, toda una cantidad de cosas. Juan sin tierra accede a que le digan los señores que ponían: bueno, mi amigo, ¿usted quiere hacer guerra? Venga a pedirnos a nosotros la plata. ¿Usted quiere casar a la hija en un casamiento táctico con el rey de no sé dónde? Venga acá. Quiere decir el control del dinero. Los gobiernos no tienen dinero. Los gobiernos tienen el dinero que me quitan a mí y a todos nosotros mediante los impuestos. Y por ende, nosotros en la representación política, que es el Parlamento, somos los que autorizamos. Me dirá alguien: bueno, todo eso no es tan así en la realidad, pero es en la esencia. Entonces, como estamos en un momento en que quizás haya que volver a las esencias para ser moderno, porque quizás haya que mirar un poquito atrás para rectificar, bueno, yo creo que esta recordación entonces no era un ejercicio literario, histórico y erudito, sino traer a el presente la esencia del sistema democrático.
Bien, razona en esos mismos términos, presidente de Sanguinetti.
La historia no es pasado congelado, ese es el gran tema. Suele ocurrir que se mira, y pasa a veces con los chicos en los liceos, ¿no?, que a veces no se enganchan suficientemente con el fenómeno histórico. Quizás sea un defecto nuestro no saberla exponer hoy como se debiera. Pero la historia no es pasado congelado. Nosotros somos un producto histórico. Nos guste o no, seamos conscientes o no, tenemos adentro todo un proceso histórico nacional, regional, universal, que está en nuestras estructuras, en nuestro ADN. Entonces uno dice: uy, la Carta Magna, 800 años, ¿no? Wow, la Revolución Francesa, 200 y tantos años, ¿no? La Revolución Norteamericana, una decena de años antes. Sí, las instituciones, bueno, sí, es lo mismo. Las instituciones es precisamente, si uno las mira, se calca se calca este, en aspectos notables, en un tiempo histórico tan distinto, ¿no? Porque si uno mira, está la independencia religiosa, que es el punto uno de la Carta Magna. La Iglesia no depende del Estado. El Estado en ese momento estaba naciendo. El Estado Nacional, como lo concebimos, estaba recién naciendo, ¿no? ¿Verdad? Y eso es lo que hace la diferencia de Inglaterra después con el resto, que hace todo por evolución. Inglaterra siempre ha sido evolucionista, ¿eh? Es su pragmatismo evolucionista. La historia francesa es totalmente distinta, es más retórica, mucho más teatral. Por eso los avances ingleses han sido paulatinos. Y el francés fue la gran significación de la Revolución Francesa, que es la que se lleva el marketing, naturalmente. Pero todas han contribuido, digamos, a su modo, para seguir contribuyendo. Entonces uno dice, ¿está las instrucciones? Sí, está la libertad religiosa, está la libertad comercial. Acá peleamos por los puertos. Seguro, los condes y barones que se peleaban con el rey, lo que querían era tener la libertad del río, poder comerciar libremente. Los burgueses que estaban naciendo, o sea, las ciudades medievales que ahora querían preservar su independencia, también querían comerciar. Entonces, son las libertades esenciales configurativas que hacen de las sociedades, de los países, lo que son, y a su vez aquello por lo cual todos sentimos que merecemos vivir en una democracia.
Doctor Leonardo Guzmán, sus primeros comentarios.
Bueno, adhiero a los comentarios de los expresidentes Lacalle y Sanguinetti, y al mismo tiempo digo que esa conciencia histórica, mejor dicho, la conciencia de que somos el producto de una evolución histórica, la tenemos que acompañar siempre con la revisión de los conceptos, de los principios que han ido forjándose a través de la historia. Dicho de otro modo, la historia, todo lo que nos pasó, nos sujeta. Pero hay una manera de salir de ello, que es el pensamiento. En cada etapa, el pensamiento tiene que hacer una síntesis de lo que pasó y tiene que mirar hacia el futuro. En ese esfuerzo, la relectura de documentos como la Carta Magna es de una enorme utilidad, ya que contiene toda suerte de normas relativas a la vida civilizada, a la vida en común. Acá se han mencionado las normas relativas al comercio, las relativas al modo de integrarse el erario, es decir, la bolsa del dinero común, los impuestos. Pero hay mucho más en la Carta Magna. Figuran normas de derecho de familia, figuran normas de derecho procesal. Allí, en la Carta Magna, figura nada menos que la garantía de no ser llevado a cualquier juez, sino al juez del lugar. No se le puede designar un juez para determinada causa, encargándole, después que los hechos ocurrieron, que él sea el que vaya a decidir probablemente según la voluntad de aquel que los mandó. No. La garantía está de que el juez existe antes. Y una garantía mayor, el habeas corpus, que por primera vez queda escrito como un derecho oponible al rey. Y lo más importante, que sobrepasa los límites que a veces se exageran entre las distintas disciplinas del derecho. Es una garantía constitucional, administrativa, de civilidad y una garantía política. El hecho de que el presidente, el gobernante, el rey en el caso de Juan Sin Tierra, no tenga poderes ilimitados. En ningún sentido son ilimitados los poderes a partir de la simple lectura de la Carta Magna. Y ese es el gran progreso. Y toda la historia nuestra, la historia nacional hasta hoy, es la discusión sobre los límites en que debe tener el poder de quien gobierna. Así lo haga por mandato popular. La mayoría es soberana para decidir quién gobierna, pero no para decidir cualquier cosa quién gobierna.
Interesante. Ingeniero Ruperto León.
Bueno, además de todas las cosas que se han dicho muy bien en estos primeros minutos, me gustaría enfatizar en lo que fue un poco el núcleo de la presentación mía de ayer. O sea, parte de lo que le da la modernidad y la vigencia de la Carta Magna al día de hoy es el énfasis que pone en el buen manejo de los dineros públicos, de los recursos públicos de la nación, o de la monarquía, o de lo que en aquel momento surgía allí como una especie de Estado naciente. Es decir, el buen manejo acorde a determinadas reglas, con límites en la fijación de los impuestos, con límites en la forma en que se podía gastar, qué cosas podía cubrir o no los impuestos, la posibilidad de investigar hechos que habían sucedido, en fin, toda una batería de cosas que realmente impresionan, porque en una especie de resumen podríamos decir las libertades que se fijan o que se establecen a través de la Carta Magna son realmente impresionantes para la época, como recién se decía, pero la defensa de los del buen manejo de los recursos públicos no le va en saga, no le va en saga. Eso después lo podemos ver con algunos ejemplos prácticos que llaman la atención.
Bueno, se ha mencionado aquí ese conjunto de conceptos como reglas, límites, pero también libertad, o en todo caso la libertad con responsabilidad. Si me permiten, voy a apelar a la Enciclopedia Británica, que en un tramo expresa a propósito de la Carta Magna que desde sus comienzos llegó a ser un símbolo y un grito de guerra contra la opresión, y las generaciones sucesivas la interpretaron como una protección de sus propias libertades. Me pregunto si aún nuestra legislación, nuestras constituciones representan eso: reglas, límites, pero también libertad contra la opresión.
Presidente, sí, por supuesto. Es más, la constitución nuestra es hija de un pensamiento jusnaturalista, es decir, que existen derechos porque se es ser humano, que corresponde a la naturaleza humana. Quiero destacar que la Magna Carta todavía usa un verbo que es, nos rechina. El rey dice, el rey Juan Sin Tierra dice, las libertades que os he concedido. Es decir, todavía era una concesión. Seguro. Habrá que esperar a los sucesivos pasos para que se reconozcan, como hace la Revolución Francesa, como hace la Revolución Norteamericana, la declaración del 4 de julio de Estados Unidos, como pertenecientes, derechos inalienables de la persona. Y yo creo que nuestra Constitución no solamente establece derechos, deberes y garantías, quizás los deberes, a veces nos preguntan, ¿y dónde están los deberes en el capítulo eso? Y bueno, yo creo que están atrás de cada derecho, ¿no es cierto? Sería la manera de leerlo, porque no hay derechos ilimitados. Pero tenemos el artículo 72 que además dice, y todos los que correspondan por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Es decir, todos los que correspondan al ser humano están contenidos aquí. Ahora, como siempre, la Constitución y la realidad. En la Constituyente del 17, el doctor Herrera decía, mire, la Constitución, en medio de aquellas discusiones tan elevadas y todo, en la ley del año 15, creo que fue la que habilitó al plebiscito, a la constituyente del año que viene, del año, vamos a recordar el centenario de la convocatoria. Decía, mire, la Constitución es como la libreta de matrimonio, dice el doctor Herrera, que era muy de esos ejemplos. Dice, usted ha visto que en las páginas de atrás hay consejos sobre el nacimiento del niño, la higiene, es decir, después que dice contrae fulano con fulana, y es cierto. No sé si hay libretas todavía, pero la mía, uno va más adelante, da una serie de consejos sobre el funcionamiento familiar, higiene. Dice, ahora va a ser feliz porque tiene libreta de matrimonio. Ah, no, eso no depende de la libreta, depende de los contrayentes. Bueno, la Constitución es eso, es un deber ser. Después de nosotros depende que la apliquemos o no y la defendamos o no.
Bien, usted mencionaba, presidente Sanguinetti, que somos producto de la evolución histórica. En atención a eso es que a veces salen o surgen estas pulsiones reformistas de la Constitución también.
Porque es una evolución muy larga y constante. Toda la organización social, ¿qué trata de hacer? Trata de lograr un equilibrio entre las libertades individuales y aquellos principios colectivos que permitan, a través del Estado, ejercer un ámbito de convivencia reglado que permita que cada uno pueda ejercer individualmente su libertad sin dañar el orden público ni molestar los derechos de los demás. Eso es la difícil gesta de la organización social. Antes de Inglaterra estuvo Grecia, donde todo esto se debatió en una sociedad muy distinta. ¿no? Donde estuvieron quizás los pensadores más profundos y más importantes, pero en un mundo de la antigüedad donde había esclavitud, era un mundo muy distinto. Viene luego la organización romana, que nos llega mucho hasta nosotros porque es la gran contribución del Estado, el orden reglado, las leyes, todo el conjunto de lo que significó el Imperio Romano para enseñarnos a convivir. El Estado es el único modo de convivir, no hay otro sistema, ¿no? Un Estado de derecho, el de la República y aún el del Imperio. Y después todo eso se disgrega. Entonces, es un, como dice un famoso italiano, el corsi e ricorsi, las idas y vueltas de la historia. Luego viene, se disgrega todo eso, y viene el llamado mundo medieval. O sea, no grandes estados-naciones como los miramos hoy, sino pequeños ducados, baronías, condados, señores. Y ahora, cuando estamos ubicándonos en 1215, 1800 años, está cambiando el mundo, se están formando de nuevo, se están formando por primera vez, diría yo, estados, digamos, que luego van a pasar a ser llamados nacionales, pero estados, que van a ser absolutistas en su gran mayoría. La gran ventaja, justamente el gran significado histórico de la Carta Magna, es que la monarquía nacerá en Inglaterra. Inglaterra se unificará. El rey Juan sin tierra perderá muchas tierras, ganará otras. Se hará la unificación. Pero ya nacerá esa monarquía regulada. En Francia no. Se construye la monarquía absoluta, los famosos grandes reyes, los 14, los 15, 16, hasta que viene la revolución, ¿no? Entonces, por eso son dos procesos históricos distintos, coincidentes y confluyentes, que ambos llegan hasta nosotros. Y no lo podemos, ni debemos ignorarlos, si es que queremos entender, a su vez, para interpretar los acontecimientos. Porque Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida. Se discute mucho eso, pero sigue siendo verdad, porque la historia nunca se repite, pero se parece. Entonces,
porque
el ser humano es el mismo, entonces las reacciones son iguales. La ambición, la envidia, la generosidad, el heroísmo, la miseria, todo está, siempre está. Por eso uno lee las cosas de Shakespeare o de Cervantes y es lo mismo. Son las mismas cosas. Y entonces, esto que estamos hablando hoy, para mucha gente puede parecer lejano y abstracto, 1215, fíjese, ya ni está metido. Sin embargo, es también el modo de analizar e interpretar nuestras batallas de hoy.
Sí. Ahora, yo diría algo sobre la reforma constitucional, que la hemos practicado y abundantemente en el Uruguay. Las ha habido profundas, que han hecho modificaciones sustanciales en la forma de gobernarnos, las ha habido meramente electorales, coyunturales, todo depende de cuál se plantee ahora. Ahora se va a plantear ajustes a la Constitución vigente. Soy el primero en levantar la mano. Las fechas de las elecciones municipales.
Yo no tanto.
Yo tampoco.
Bueno, pero yo creo que hay ajustes en la falta.
No es el momento.
No, bueno, eso es otra cosa.
Está bien.
Pero ajustes, yo creo que no haya sublema para diputados y sí para senadores, provoca un lío muy grande. No lo entenderá quizás la mayoría de la gente, pero provoca tensiones políticas que no sirven. Que el Tribunal de Cuentas a sus efectos y termine todo lo que hace el Tribunal de Cuentas en un cajón, esos serían ajustes constitucionales. Claro, no existe la categoría jurídicamente, claro. Pero conceptualmente me hago entender.
Es lo que ahora, los americanos llaman enmienda.
Una enmienda, esa es la
enmienda. Enmienda.
Que allí la puede hacer la Suprema Corte, acá no. Entonces ya
iba en esa dirección, doctor Guzmán, precisamente porque son textos, primero, tan de avanzada intelectualmente para aquella época, que aún hoy los estamos discutiendo en el marco de la vigencia que tienen, que uno a veces se pregunta, en su condición de ciudadano, ¿por qué hay como esos impulsos permanentes a reformar o a interpretar o a decir esto es constitucional para una biblioteca, no lo es para otra? Y allí empiezan esas confrontaciones. ¿Por qué esa interpelación casi permanente?
Antes de Guzmán, ¿sí? Digo un pequeño parrafito. Claro. Fíjese que a diferencia de nuestras constituciones unitarias y reguladas, Inglaterra nunca llegó a tenerla. No eso eso es una diferencia muy grande. Claro. Es decir, la Carta Magna está vigente todavía, reformada por otra, después está la petición, después está la vía corpus, después está el acta de las libertades, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Y bueno, yo me acuerdo que en la época de la dictadura a veces había un poco de humorismo en la desgracia, ¿no? Hubo un famoso almirante que cuando hubo una disputa política entre el Uruguay e Inglaterra, y dijo, ¿qué nos va a dar lesiones a Inglaterra que ni constitución tiene?
Qué bárbaro.
En realidad no es tanto ni constitución tiene como aquel almirante no conocido precisamente por su sabiduría o sapiencia, entendía, sino que en realidad la Constitución con mayúscula es el libro fundamental en el cual se asientan en la generalidad de los países las reglas básicas que son el pacto social originario, por así decirlo. Ahora, eso no impide que haya pueblos como el caso de Inglaterra, donde importa más que la existencia del libro y la mayúscula en la palabra constitución, que vivan desde una constitución interna en el sentido de cómo están ellos constituidos por dentro. En realidad no hay mejor vigencia y no hay mejor imperatividad de las normas jurídicas que aquella que se cumple sin sentir. Aquella que es el hábito de cada día. Bueno, de eso nosotros, todos los presentes, nos criamos haciendo experiencia. Había un modo de respetar cada persona, cada cosa y cada función. Las maestras eran respetadas y también respetaban a los interlocutores, a sus alumnos, y a los interlocutores los padres, y a los interlocutores los que escuchaban sus conferencias o sus pronunciamientos. Yo escuché maestras enormemente polémicas en su manera de expresarse. Reina Reyes, por ejemplo, era una mujer que en su pasión, primero vallista, después Frente Amplista, fue de una vehemencia absoluta. Ahora, nunca le escuché las palabrotas ni las groserías que hemos visto estos días en las filmaciones de lo que se le ha dicho al presidente de la República o al vicepresidente. ¿Por qué? Porque había un respeto, había un modo de cumplir la libertad, el respeto a la persona que tiene derechos que son originarios de ella. Artículo 72, bien citado por el doctor Lacalle hace un ratito. Bueno, eso, ese respeto, nosotros, para nosotros era un modo natural de vivir. Más, la generalidad de las normas de convivencia que establece la Constitución eran, y aún hoy tienen que ser cumplidas, sin necesidad de estar recitando los textos ni meterse con las palabras griegas, esdrújulas, difíciles como la hermenéutica para la interpretación de la norma.
Bueno, cuando se ofende además a un presidente, se está ofendiendo a una institución, que es lo que muchas veces se pierde de vista.
A mí no me alegra que pase eso.
Bueno, para que vean la vigencia de esta tertulia, apenas algunos comentarios de la audiencia. Dice, no es una tertulia, es una clase y está muy buena. Dice además un colega, buena tertulia la de hoy, abrazo enorme Luis Alberto, dice Martín Elgue. También viene un mensaje desde una soleada Dublín. Dice que en este momento nos están escuchando desde allá. Tertulia de lujo en este momento. José desde Dublín. Interesante tertulia con invitados de lujo. Un abrazo desde una soleada tarde en Dublín. Quería citar algunos ejemplos, Ruperto.
Por ejemplo, cuando se establece los límites a lo que se le puede fijar impuesto. Por primera vez se establece el concepto de que para poder fijar lo que llama auxilios o ayudas, el rey debe solicitar el consentimiento general, es decir, y hay todo un mecanismo que se establece de citaciones a los que eran en aquel momento los ciudadanos reconocidos, ¿no verdad?, que eran los arzobispos, barones, duques, principales, etcétera, pero se los citaba formalmente, por escrito, con un tema, con 40 días de antelación, etcétera, está todo el procedimiento, y tenían que dar el consentimiento general para que se le pudiera establecer un impuesto. Y fíjese qué interesante las excepciones. Solo admite tres excepciones en las cuales se puede fijar, digamos, por decreto, la recaudación o la extracción de un tributo, que son el caso para el rescate de nuestra persona, o sea, para rescatar al rey, bueno, parece razonable que para eso se pueda. Después dice, para armar caballero a nuestro hijo primogénito, o sea, al primogénito, bueno, ahí hay un privilegio, evidentemente, pero es poco lo que va quedando. Y el otro dice, y para casar una sola vez a nuestra hija mayor. O sea, solo la hija mayor y una sola vez.
Hay que agregar que los casamientos en ese caso no era un tema generalmente de amor.
No, claro,
era que había que hacer una alianza con el duque de Normandía, con el otro, y había que llevar una dote y había que vestir la nena.
Seguro.
Vestida con un vestido de novia, con dinero y con poder. Por eso tiene una cierta connotación con política.
Política. Y pero aún ella la limita a esas tres cosas. Y otro ejemplo interesante es que se crea un mecanismo de investigación. Es decir, cuando hay hechos que han sucedido con anterioridad, que los nombra, no solo generados por el propio rey, sino por sus guardabosques, sus guardacotos, sus corregidores, o sea, todos los funcionarios de nivel intermedio, deberán ser, o podrán ser objeto de investigación, utiliza estos términos, en cada condado por 12 caballeros juramentados, ¿no? Y antes de cumplirse los 40 días de la investigación, estos malos usos deberán ser abolidos total e irrevocablemente. O sea, crea una especie de mecanismo de comisión investigadora, los 12 caballeros juramentados, cuando hay un hecho de determinada sospecha para que se pueda investigar.
Bueno, el estimado Jaime Trobo nos hace un aporte antes de ir a la pausa. Dice, Daniel, pregunta por las Cortes de León, que fueron en 1190, antes de la Carta Magna. Abrazo, Jaime. ¿Algún comentario sobre eso?
Sí. Como recién decíamos, la historia de la libertad es una larga marcha de una construcción que, como decíamos, incluye a Grecia, incluye a Roma, incluye muchas cosas. Y en el occidente nuestro, digamos así, en la Edad Media, o sea, antes de la construcción de los estados, es decir, pensemos que España, el Estado, recién puede considerarse más o menos unificado en el momento que se conquista América. O sea, estamos dos siglos y pico después del momento que estamos hablando de Inglaterra. Y para que se considere un Estado nacional pasará mucho tiempo más. Y aún hoy se discute si España es un Estado nacional o todo lo demás. Pero en las pequeñas cortes, digamos medievales, la de León, la de Navarra, la de Cataluña, que fue también muy importante, hay todo lo que se llama una legislación foral, o sea, de los fueros, que establece los fueros. Fueros de la ciudad, fueros de la ciudad, y fueros de sus ciudadanos, lo que después será, más adelante, los fueros de la burguesía, es decir, porque la ciudad como elemento unitario. Esos fueros son extraordinariamente importantes y establecen, sí, muchísimos principios notables, el de León con cosas espectacularmente modernas, pero todo eso luego se diluyó. Por eso hoy es materia un poco histórica, porque realmente desapareció, después se unificó España, después vino todo el absolutismo, después vino la historia política de España tan trabajosa, tan llena de idas y de vueltas, y entonces todo aquello ha quedado, digamos, como un antecedente casi romántico. En cambio, en Inglaterra no, porque esa constitución, no escrita formalmente en un librito, como decía Guzmán, es el resultado de una acumulación de normas, una de las cuales es esta, que allí está. Y allí está, y nos sigue, de algún modo, regulando e inspirando.
Doctor Lacalle.
Por eso se habla del plebiscito de todas las mañanas, es decir, cuando cada mañana yo me levanto, es Renan el del plebiscito de todas las mañanas. Todas las mañanas yo digo, voy a vivir de acuerdo a lo que creo. Parece mentira, pero así es. Y por eso nos rechinan a veces las salidas en la convivencia, porque son agraviantes personalmente, pero colectivamente. Y en España tuvimos el último estertor de lo liberal y de las libertades fue la Constitución de Cádiz, que tuvo tan efímera vida, pero tan interesante es desde el punto de vista de la construcción. No olvidemos que hubieron delegados de América. Nicolás Herrera es partícipe de la Constitución de Cádiz en nombre del Río de la Plata. Entonces, España empezó, de España se eclipsó. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado.
Con los doctores Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti, Roberto Long, el ingeniero Long, y con el doctor Leonardo Guzmán, seguimos luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador. Algunos otros comentarios. Excelente la tertulia aula. sobre la Carta Magna. Dice María Celina Macol. Tertulia de lujo en este momento, dice otro oyente. Vamos a tener otros mensajes más adelante seguramente. Aquí hay otro del exterior. Felicitaciones por esta mesa. Por favor, programas de televisión como este es lo que se precisa para volver a educar a este país. Claro, hay un concepto vinculado a eso, ¿no? A los deterioros eventuales, hasta en las formas, decía usted, doctor Guzmán. Y que parece que quedó para... o sea, llegó para quedarse. ¿Hay margen para dar vuelta atrás?
Creo que lo hay, y la prueba está en una cantidad de indicios que demuestran que la gente llega hasta determinados límites, pero a cierta altura necesita otra cosa. Todavía hoy, cuando aparece el limpiavidrios, hay quien dice gracias señor y no chau vecino. Todavía hoy hay demostraciones de que ciertas cuestiones interesan tanto que se hace una pausa para hablar de ellas en nombre del interés general y no de vengo por la vía y me voy. Todavía hoy existe un aletear de molestia, de dolor, de condena. Cuando ocurren cosas tan atroces como el asesinato a mansalva de una rapiña donde muere una maestra de 36 años que simplemente había ido a comprar pasta para la familia. Allí los sentimientos más elementales reaparecen. Reconozcamos que en la educación más que positivista, recortada, con poca literatura, poca filosofía, idiomas latinos clásicos, echados del liceo, el italiano, el francés, poco inglés, apenas funcional. Bueno, y la educación ha ido rebanando el lenguaje necesario para expresar los sentimientos. Pero ese lenguaje reaparece como un imperativo en cada persona, porque la primera institución, anterior a las constituciones y anterior a la Carta Magna, es la persona. La persona en su capacidad natural de reaccionar, de reflexionar. Porque la libertad no es la libertad de darse el gusto eligiendo la marca de bebida cola que quiere o eligiendo la marca del gin. La libertad tampoco es la libertad de darle rienda suelta a los instintos. La libertad es la libertad de pensar, de organizar el pensamiento para que los conceptos nos guíen. Y eso reaparece. Por lo cual, el macaneo y el clima cholulo, a veces importado ya sabemos de dónde, bueno, eso tiene también su tiempo final. Y bueno, está acercándose.
Yo creo que además, perdón, una cortita, hasta en la manera de desempeñarse, conducirse y hablar de nuestro presidente actual, vemos que se puede volver a una manera presidencial de primer ciudadano, con el cual uno se siente más próximo, aunque discrepe en todo lo que diga, pero en la forma y en la manera de desempeñarse.
Me siento orgulloso de que tan ilustres ciudadanos sean uruguayos en épocas de tantas carencias, dice otro oyente. Long, se mencionaba eso precisamente. A veces los marcos jurídicos deberían alentarnos a reivindicar no solo lo institucional, sino también ese ADN que tenemos como sociedad y que ordenó en alguna medida este tipo de textos.
Sí, ahí yo creo, coincido mucho con lo que se decía recién, lo que decía Leonardo, yo creo que todavía hay una indignación que brota de muchas cosas o una rebeldía, que es la madre en definitiva de todos estos avances de libertad y de justicia y de derechos. Y, en fin, yo creo que eso está todavía, o sea, creo que hay una base que, es decir, no, como en el fútbol, ¿no? La base está matemáticamente, tenemos chance. Yo creo que todavía la oportunidad está. Ahora, lo que a mí me sorprendía de documentos como este es el grado de detalle con la cual esas ideas o esas sensaciones o esas indignaciones que habrá habido en aquel momento luego son capaces de traducirse a textos y a cosas concretas que materializan esos avances. Por eso yo hoy ponía algunos ejemplos y me permito, si se puede,
con mucho gusto, claro.
Daniel, poner un par más. Por ejemplo, se avanza en cosas como la metrología. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿qué importancia tiene eso? No, pero dice con todo detalle, habrá patrones de medida para el vino, la cerveza y el grano, el cuarto londinense, en todo el reino, Y habrá también un patrón para la anchura de las telas, y lo define. Y del mismo modo habrán de uniformarse los pesos. Año de 1215, ver con claridad la importancia que es para la relación sana y honesta y el comercio entre los hombres y la relación entre el hombre y el Estado, que cuando se dice un cuarto londinense, sea el mismo cuarto londinense a lo ancho y a lo largo del reino y no se preste a cualquier cosa. Cosa que no es nada fácil hoy día en estas épocas.
Si permitís, es un hermoso ejemplo de la necesidad que tiene el ser humano de que haya reglas generales y abstractas. Hay una sed de abstracción protectora. Hay una sed de que las normas sean generales y que se cumplan, como bien recababa Don Quijote en las instrucciones a Sancho para que gobernara la isla de Barataria. Esa necesidad de pocas pragmáticas, Sancho, pero que se cumplan. Eso es en realidad vigente en toda la condición humana. Si uno va mucho más atrás, a esos textos clásicos que, bueno, no se tiene tiempo para repasar, pero que de vez en cuando caen en las manos de uno, a los textos griegos y romanos precristianos, reaparece constantemente la necesidad de lo general. Y nosotros hemos bajado en nuestra conciencia normativa porque hemos perdido de vista que la educación individual no es completa si la persona no se por dentro no tiene una vibración con lo general.
Pocas pragmáticas, pero que se cumplan. Se nos está yendo el tiempo, ya no nos queda, pero en realidad, ¿cuál es el vínculo que advierten ustedes en eso tan añoso con la realidad actual? Por ejemplo, doctor Lacalle.
Que las leyes no son para sectores, que hay que medir con la misma vara constitucional lo que es una corporación, lo que es un partido, lo que es una persona, lo que es una empresa. Porque si vamos a la particularidad, se quiebra el sentido general del Estado. Entonces, no quiero entrar en temas de ahora, pero todos sabemos a qué estamos pensando. Lo público es público, pero entonces no puede ser ocupado. Lo que es general y no haceme uno para mí particular. Es decir, es la tensión entre lo que uno a veces quiere que las cosas lo beneficien y la necesidad de que sean generales las normas y de cumplimiento universal.
Se habla de crisis de autoridad, por ejemplo, de imponer algo que está determinado por un decreto y que sea desoído, que las negociaciones continúen a pesar de medidas sindicales, algo que hasta hace un tiempo se veía como bastante inviable. En fin, doctor Sanguinetti.
Bueno, yo iba a hablar de algo totalmente universal, pero no bajamos a la tierra. ¿Por qué? Porque la reflexión de Guzmán sobre la calidad de la formación es que si siempre fue importante, hoy en un mundo globalizado, donde estamos compitiendo con todos, o somos iguales o mejores que los demás, o no tenemos destino. Es decir, el mundo hoy es global, estamos compitiendo con otras civilizaciones. Y ahí eso daría para otro tema fantástico, digamos, porque Occidente es muy distinto a Oriente. Sí. Entonces, esto que hablamos, Carta Magna, Revolución Francesa, derechos, no tiene nada que ver con la concepción oriental. Y hoy el Oriente está en nuestro mundo. En el siglo pasado no estaba, China ni existía, pero hoy China es protagónica. Pero volviendo a la tierra a la cual usted me trae, yo le diría muy claramente mi posición sobre estos temas. Primero, si el gobierno decreta esencialidad, lo hace conforme a una ley y en consecuencia debe ser acatado. Si un sindicato o una persona o un funcionario cree que eso es ilegal, tiene la justicia para que declare la ilegalidad. Punto dos. El gobierno hizo bien o mal en declarar la esencialidad. Es un tema de debate muy opinable porque la esencialidad no es un concepto absoluto. Nada es todo esencial, ni nada es nada esencial. La OIT, pocas cosas las considera esenciales siempre. Por ejemplo, los controladores aéreos. En una época la OIT no les reconocía ni huelga. Ahora les reconoce huelga, pero nunca pueden abandonar la torre. Jamás. Jamás pueden abandonar la torre porque puede haber un avión en emergencia y la vida humana está en juego. Por ejemplo, digamos, ¿no? Es un ejemplo. Los CTI. No es la salud, como a veces se dice. No, toda la salud no es esencial hoy. Es esencial hoy el CTI, porque no se puede desconectar una persona. Pero la policlínica, que no, dos días no haya, no es problema. Ahora, de repente un mes sin policlínica, sí, pasa a ser esencial. Entonces, la cosa es gradual. Si usted me pregunta hoy, creo que el decreto del Ejecutivo pecó de generalidad y le faltó precisión. Porque la esencialidad supone una determinación. ¿Qué es esencial y a qué funcionario emplazo? Bueno, yo creo que es claro que era y sigue siendo esencial los comedores. Ya se debió haber emplazado, haber emplazado con nombre y apellido a los funcionarios de esto. El resto veremos. Son dos días de paro, después los dos días veremos qué pasa con el resto. Esto es esencial y ya está siendo. Quiere decir que aquí podemos decir que hay errores o limitaciones de ambas partes. Lo primero tienen que acatar, porque no es bueno eso. Y allí está también un problema que ahora sí, eso ya estamos en el terreno político. El Poder Ejecutivo, nuestro presidente, se jugó con una carta fuerte. Ahora, después que se saca el arma, no se puede desgastar, porque este es un instrumento jurídico legal muy importante. Y si se desgasta, se desvaloriza... porque ahora está desacatado y se desacata y no pasa nada.
Ahí perdemos todo.
Se desacata y es lo mismo. Bueno, pierde el gobierno, pero pierde la autoridad institucional.
Doctor Guzmán.
Coincido con el doctor Sanguinetti, pero además agrego, estamos en un momento en el que es necesario restablecer para todos el sentimiento de que la norma es general y que a los gobiernos legítimos se les acata, se les discute, se les reprueba, se vocea en su contra, pero se acata. De lo contrario, lo que perdemos es un escalón más en la imperatividad del derecho. Y la imperatividad del derecho es un interés de todos, incluso de aquellos a los que en determinado momento cierto mandato del derecho no les conviene o va contra sus intereses. Hay un interés colectivo en que el derecho se defienda, y el derecho no existe si no tenemos todos conciencia de que debemos luchar por el derecho, o en menos palabras, como lo enseñaba Yering. No hay derecho, no existe el derecho si no hay lucha por el derecho todos los días.
Y ahí viene la responsabilidad de los que tienen que aplicar el derecho. La responsabilidad de los jueces, la responsabilidad del Poder Ejecutivo, que son los que tienen que aplicar esas leyes o esas normas que dicta el Poder Legislativo. Pero tienen que aplicar. Entonces, ese es el problema que ahora tiene nuestro Poder Ejecutivo. Aplicó una norma, se le desacata y bueno... ¿Qué pasa? ¿Queda así nomás?
Bueno, siguen los comentarios, pero sobre el tema anterior, así que los convoco, ojalá que vengan más seguido. Dice, buen día, se dice que el derecho inglés es más costumbrista, ¿están de acuerdo? Renan Coitiño dice, sí, gracias señor. Por el recuerdo.
Sí,
¿es así?
Sí, estamos de acuerdo.
Sí, señor. Ruperto, ¿cerramos?
Yo en el... me voy al hoy también, uh-huh. pero me cambio de escenario un poco llevado por la... también por la función en la que hoy estoy, aunque hablando a título totalmente personal. Como hablamos a lo largo de esta reunión tan agradable, uno de los grandes avances fue el establecer controles, sistemas de controles para las cosas que se hacían, para las que se iban a hacer e incluso para las que se habían hecho. Y mi preocupación es que en muchos países de América Latina, Uruguay no es la excepción, hay una tendencia a tratar de escapar a los controles. Por ejemplo, las famosas sociedades anónimas de propiedad parcial o total del Estado, que manejan recursos públicos y que están fuera de los esquemas de control. Entonces, ese tipo de cosas para mí son retrocesos respecto de todo esto que estábamos
hablando. Bueno, sí, por favor.
Antes de terminar, digo que estamos hablando de libertades antiguas y todavía en nuestra América Latina tenemos que batallar, por ejemplo, por la libertad de expresión del pensamiento, por la libertad de prensa, ya que estamos en una radio. Lo que estamos viviendo en tantos países, cosa que se ha señalado la Sociedad Interamericana de Prensa reiteradamente en estos días, y el tema va desde Venezuela hasta la Argentina.
Muy bien.
La democracia uruguaya crece con este tipo de debates, que nos reencuentra con lo mejor de nuestro pensamiento. Felicitaciones, dice, en este caso, bueno, otro contertulio, Graciano Pascale. El gran avance de la historia es la democracia representativa y el voto universal, ¿verdad? Esa es la conclusión que saco de esta tertulia, dice otro oyente, Ariel, en este caso. A Ruperto Long, Leonardo Guzmán, Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, muchas gracias.
Gracias a usted.
Gracias, Darío.